Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Vamos a hablar sobre lo que el pastor estaba hablando la semana anterior, señales del fin. Vamos a comenzar con Mateo 24 y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Antes de leer, mírenme por favor. La intención de estas prédicas no es que ustedes se asusten, no es de que ustedes comiencen a tener miedo, pánico, estén aterrados de esto. No, la intención del Señor, del Espíritu Santo y la nuestra como pastores de este rebaño es que ustedes se preparen. Tenemos que prepararnos. ¿Para qué? No para enfrentar cosas terribles, prepararnos para la venida del Señor y también para estar firmes en el día difícil, en el día de dolor, de dificultad o de prueba. ¿Cuántos me entienden? Entonces, esta mañana vamos a abrir nuestros corazones. Yo declaro la sangre de Jesús sobre este lugar y oro por luz, entendimiento. Yo declaro que los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros es abierto y la luz del Señor ilumina nuestra mente y nuestro corazón para ver y entender lo que el Señor está diciendo. Amén. Amén. Entonces, comencemos. Podemos poner Mateo 24 y versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, ¿él quién? Jesús. Los discípulos se le acercaron aparte, importante, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A veces nos comemos y nos tragamos enterito cada versículo, pero hay cosas muy importantes que tenemos que señalar. Tal vez hoy no vamos a avanzar con todo, pero al menos vamos a avanzar lo que más podemos. Vamos a comenzar en el versículo 3. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Quiero decirles algo, no es muy diferente a este tiempo. Todo el mundo está observando la política, la economía de nuestra nación y de las naciones del mundo, por así decirlo, en los periódicos, en las noticias, en el Facebook, en el internet. Todo el mundo está hablando sobre esto. ¿Cómo cuadran los eventos de este día con estas señales de Mateo 24? ¿Cómo cuadran las cosas que vemos hoy en el siglo 21 con estos versículos que hemos leído? Las mismas preguntas que hicieron a Jesús en ese día los discípulos, hoy la gente también se hace, hoy en día. Entonces, el versículo 3, quiero que hablemos sobre la palabra ¿cuándo? Porque la pregunta dice aquí, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal? Los discípulos le pedían una señal mega, inconfundible, precisa. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hablemos un poco y desmenucemos esto. Así es que papel y lápiz, por favor, anoten. Esta mañana nosotros vamos a mostrarles algunas palabras en griego porque esto fue escrito en griego, para que no digan que los pastores inventaron lo que estaban predicando. Entonces, anotarán. Entonces, los discípulos preguntan en una reunión privada. No era un sermón en el monte, no. Esto era algo privado entre el maestro y sus discípulos. Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y vamos a poner la palabra ¿cuándo? En el griego, la palabra es pote. ¿Qué significa? Concretamente, exactamente, ¿cuándo serán estas cosas? En otras palabras, no queremos saber un periodo en general, queremos saber cuándo. Eso es lo que los discípulos estaban preguntándole. Luego tenemos otra pregunta, la palabra ¿qué? ¿Qué señal? Pero la palabra ¿qué? Es importante. Esta palabra en griego es ti. Lo que está entre paréntesis es la palabra en griego. Significa minuto, minúsculo detalle, explícitamente. ¿Qué señal? ¿Cuándo? Es decir, concretamente, exactamente. Y el detalle específico. ¿Qué señal? Específicamente, explícitamente, nosotros podremos ver para reconocer tu venida. Mucho se ha hablado del fin del mundo, mucho se ha hablado de que ya se va a acabar, pero no entendemos lo que la palabra del Señor dice, ¿ok? Entonces, dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Noten que no dice y el fin del mundo. Hay otras traducciones que ponen el fin del mundo. ¿Pero qué quiere decir el fin del siglo? Quiere decir el fin de un tiempo, de un periodo de tiempo. ¿Cuál tiempo es este? El tiempo de la iglesia, la era de la iglesia. Seguiránme, no se perderán, por favor. ¿Cuál es el tiempo de la iglesia? La iglesia no existía en los tiempos de Jesús. Habían las sinagogas y todo. La iglesia comienza en el día de Pentecostés con el bautismo del Espíritu Santo. Y el fin del siglo es el tiempo, el fin de este periodo de la iglesia, que terminará cuando la iglesia se vaya, parta, o sea tomada de la tierra, lo cual la Biblia habla sobre el le menciona como el rapto. Esto no vamos a hablar en esta mañana. Pero este es del tiempo del que está hablando, del fin del siglo, ¿ok? Es importante que entendamos esto, porque tenemos que tener esperanza en los días difíciles que vivimos, en los días duros, en los días de sufrimiento, en los días de guerras, rumores de guerras, enfermedades, pestes y un montón de cosas. Tenemos que tener esperanza. ¿Esperanza en qué? En la venida del Señor. Tenemos que anhelar la venida del Señor y no vivir en la tierra como que este es nuestro hogar. Hoy cantamos esta mañana, sé que el cielo está en mí. Ese es nuestro hogar, ese es el lugar donde nosotros tenemos que esperar y decir, un día me voy a mi casa, el cielo. Amén. ¿Cuántos me entienden hasta ahí? Bien, vamos, versículo 4. ¿Cuántos entendieron todo esto que expliqué? Está claro, no es que el mundo se va a acabar y pensamos que va a haber todas estas cosas, estas explosiones, va a haber estas desintegraciones. No está hablando de eso en estos versículos, está hablando del fin de un periodo. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. La palabra mirad implica una orden. No es una sugerencia, es una orden. Mirad. Estad atentos, velad, que nadie os engañe. La primera señal que menciona Jesús no les dio solo una señal, les dio varias señales hasta llegar a la señal. La primera que el Señor menciona es el engaño. Engaño en el mundo entero, no en un solo lugar, pero en el mundo entero. La primera señal es engaño. ¿Qué significa engaño? Planao es la palabra. ¿Podemos poner esta palabra? Engaño. Algo engañoso, incertidumbre, cuestionamiento y confusión moral. Esto es en el mundo entero. Entonces, ¿Qué quiere decir esto? Y tenemos que saber perfectamente. ¿Qué está diciendo esto en este versículo? Que habrá gente que se ha cambiado de camino. O sea, es decir, que ha cambiado el camino en el que estaba, un camino sólido. La gente, estoy hablando de la sociedad del mundo entero. Y ha cambiado por otras cosas. Hay una incertidumbre moral, hay esta confusión moral en todos los niveles de moralidad, no solamente en la moralidad sexual, pero moralidad en el manejo del dinero, en el matrimonio, en cómo criamos los hijos, en el gobierno, en las cortes supremas, en el sistema legal y judicial de las naciones. Hay una confusión moral en todo el mundo. La gente está titubeante. Ahora la gente no sabe si es hombre o mujer. Ahora la gente no sabe qué hacer. ¿Está bien? ¿Me caso? ¿No me caso? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es el divorcio? La gente no sabe, no es claro. No solo no es claro, hay una confusión total y hay un engaño en la tierra. Entonces, estos estarán en la sociedad, todas operando y trabajando este engaño, en cada faceta de la sociedad, en la educación, en el arte, en la cinematografía, en el teatro, en el gobierno, en todo el sistema judicial, legal. Hay un estado de titubeo, un estado vacilante, confusión en las leyes, en el estado moral de las sociedades del mundo. Entonces, esta es una señal. Y la Biblia dice, el Señor dice, mirad a los creyentes, les está hablando a los discípulos, a todos nosotros los creyentes, no les está hablando a los judíos, está hablando a todos los creyentes, ¿ok? Siguiente versículo, versículo 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No quiere decir que vendrán personas diciendo, hey, yo soy Cristo, crean en mí. No solamente se refiere a eso, que sí ha sucedido como la pastora Sharon mencionó, pero no solo se refiere a eso. Este engaño en la tierra, en la sociedad del mundo, tratará de entrar en la iglesia también. Y mire lo que dice aquí. Muchos, no pocos, dice muchos serán, y muchos engañarán, a muchos engañarán. No son pocos. Y esto nos hace pensar, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar preparados, tenemos que leer la palabra. ¿Para qué? Para no deslizarnos en todas estas mentiras y estos engaños. La palabra muchos es la palabra en griego poloi, que significa una gran multitud, muchos, no pocos, sino muchos, ¿ok? Y dice también, muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo, ¿no? Cristo, la palabra en griego es Christos. ¿Qué significa? Ungido y la unción. Escúcheme bien, no se pierda. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las señales de los últimos días es cuando vendrá gente diciendo, yo estoy ungido, yo estoy en la unción del Señor. Pero muchos enseñarán solamente sus opiniones, enseñarán un evangelio diluido, un evangelio débil, una palabra débil, no confrontadora, no cambiadora y transformadora. Esto es muy importante. Entonces el engaño tratará de entrar a la iglesia también, diciendo a la iglesia, está bien, tenemos que ser inclusivos. Claro que tenemos que ser inclusivos con la gente, pero no con el pecado, ni tampoco con la ruptura de los principios fundamentales en los que se basan la vida de un individuo y de una sociedad, o de la sociedad en sí. ¿Cuántos entienden esto? No se vayan a dormir, esto es bien importante. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que personas clamando o proclamando ser ungidos vendrán en el nombre del Señor y de la unción, levantados en la autoridad del nombre del Señor, pero son personas que engañarán. No predicarán la palabra pura. Por eso es que el pastor estaba diciendo la semana anterior, este evangelio. Y nosotros tenemos que leer y informarnos cuál es este evangelio. Paréntesis. Déjenme decirles algo. Hay personas aquí, en esta misma reunión y en esta misma congregación o asamblea, ¿saben qué? Que no están viviendo conforme a los principios fundamentales de la palabra de Dios. Yo voy a decir un par de cosas, no quiero exponer a nadie ni tampoco es esa la intención, pero déjenme decirles, hay cosas que como pastores ni siquiera nos proponemos en investigar qué pasa con la congregación, pero hay cosas que llegan a nuestros oídos. Esta es una señora que viene aquí, su esposo también viene aquí, y de repente la esposa le encuentra unos mensajes sucios en su teléfono. Y oh sorpresa, vienen de una persona que está en el grupo de Ujieres. ¿Qué chiste es este? ¿Qué chiste es este? La semana anterior, con lágrimas en los ojos, una persona se acercó y me dijo, pastora, yo vivo 15 años en una relación de adulterio. Y me dijo, quiero vivir bien y no puedo deshacerme de esto. Le pregunté cuántos años viene a la iglesia, o cuánto tiempo viene a la iglesia, 8 años. Miren, Dios quiere prepararnos, Dios quiere salvarnos, Dios quiere de verdad transformarnos. El libro de Santiago capítulo 5 dice, velad y sed sobrios, porque vuestro adversario, el diablo, está como un león rugiente buscando a quien devorar. A él resistid firmes en la palabra, en la fe. Déjenme decirles algo, no todos son devorables, los débiles son devorables. Ellos son los susceptibles a este ataque del enemigo. ¿Y saben una cosa? Cuando estudian ustedes de verdad esos versículos, no dice que el adversario, el diablo, viene a atacar nomás. Tiene el cuadro como de un león que no solo come las carnes, sino que aún lame la última gota de sangre de su víctima. Este es nuestro adversario, el enemigo. No es este mitad toro y mitad yo que sé qué, con cuernos y con trinche. Ese no es el enemigo, ese no es el diablo. Pero este es nuestro enemigo. Aquel que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No podemos darnos el lujo de vivir como queremos. Yo voy a decir la expresión común, como nos da la gana. Esto es algo serio, iglesia. Y si nosotros queremos ver el poder de Dios y queremos estar firme en estos últimos días que ya estamos viviendo, tenemos que vivir cerca del Señor, ordenar nuestra vida, ordenar nuestras familias, ordenar nuestros matrimonios. Amén. Que el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ok? Bien. Continuemos. Entonces, este engaño quiere entrar a la iglesia. Estos llamados cristos o Cristo o estos que se dicen ser ungidos y estar con la unción, construirán su ministerio o su voz, su vida, si me entienden, clamando ser ungidos por Dios y estar con la unción. Jesús dice, cuidado con estas personas porque ellos tratarán de encontrar un camino dentro de la iglesia de Cristo en los últimos días. Esto no es una expresión de los mormones. Si me explico, la iglesia de Cristo, de Jesucristo de los últimos días. No. Estamos hablando de la iglesia, de esta iglesia alrededor de todo el mundo en estos últimos días. ¿Ok? Muy rápido, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué quiere decir apostatarán? Se apartarán de la fe. No está diciendo se abandonarán, Apartar en este versículo es la palabra apistemi y quiere decir ser atraído lejos, lentamente, lejos de algo. Ser seducidos lejos de algo. Apartarles. ¿De qué? De la fe. Esta no es la fe de para sanidad, para prosperidad. Es la fe. Es este evangelio. Esta es nuestra fe. Amén. Dice, muchos serán apartados lentamente. Un poquito aquí, otro poquito acá. La pastora Sharon mencionó también, en este día tenemos ministros y pastores que están casando a personas del mismo sexo, que están haciendo y diciendo en el nombre de inclusión, están haciendo y diluyendo la palabra del Señor. Entonces, a esto se refiere, ¿ok? Entonces, muchos líderes estarán animando a la gente a ser más abierta, a ser de mente más abierta. Estamos viviendo en estos tiempos. Tenemos que cambiar, tenemos que abrir nuestra mente en el nombre de tener una mente inclusiva. Abrazarán este engaño moral. ¿Amén? Ok, pero este es el evangelio. Versículo 6, vamos rápido. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. La palabra turbéis aquí significa pánico, pánico. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. No es el fin. ¿Ok? Entonces, aquí hablemos un poquito sobre esto. La palabra oír es acoe. Acoe significa oído, significa el oído. Significa también oídos llenos de información. Un oído sobrecargado de información. Yo nací en el año 59. Yo vengo de un tiempo donde había radio cuando yo era una niña y cuando crecí un poquito más, vino al Ecuador la televisión en blanco y negro. Casi muy pocos tenían televisión en blanco y negro. Pero hoy en día, en lugares muy recónditos, aún en las selvas, en los desiertos, en todos estos lugares, hay internet, hay Facebook. Pueden tener Facebook, siempre hay noticias, televisión, radios. Estos oídos llenos de información, ¿de qué? De todas estas cosas que la palabra dice. La palabra guerra significa polemos. ¿Qué significa esta palabra? Una guerra total, es decir, oiremos de guerras en las naciones y en los países. También significa una guerra localizada, como por ejemplo lo que sucede en el Medio Oriente con varios países internos. Siria es uno de ellos, ¿ok? También Sudán es otro y algunas repúblicas africanas también. Hay guerras localizadas en estas naciones. También dice que significa peleas, conflictos, escaramuzas, disturbios. Esto es pan del día. En todas partes del mundo tenemos que los unos están luchando con los otros. ¿Ok? Esto significa conflictos, peleas, escaramuzas, guerras total, guerras localizadas en algunos lugares. Jesús dice, en otras palabras, que la generación de los últimos días, más que ninguna otra generación, tendrá los oídos llenos de información sobre guerras, sobre este tipo de disturbios, sobre este tipo, sean grandes o más pequeños, pero tendrán la información, los oídos llenos de esta información. Y por eso dice, no seáis turbados o no os turbéis. No tengan pánico, el Señor ya nos está avisando desde ese tiempo, ¿ok? Entonces, veamos muy rápido Lucas 21:9. También habla en tres lugares. Mateo, Marcos y Lucas hablan sobre las señales de los últimos días. Lucas 21:9 dice, y cuando oigas de guerras y sediciones, no os alarméis. Dice, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. La palabra aquí, alarméis, significa no tengan terror. también habla aquí y dice, habrán en sediciones, dice también conmociones. Entonces dice aquí, todas estas cosas sucederán, mas no es el fin. ¿Ok? La palabra conmociones es la palabra acatastasia, significa conmoción, levantamiento, revolución, revueltas. Hoy tenemos todo esto, racial, unas revueltas y revoluciones raciales, los negros contra los blancos, los unos, qué sé yo, cualquiera, blancos contra indios, indios contra negros y de otras razas igual. Hoy tenemos también todos estos levantamientos y estas revueltas también respecto de ideologías, respecto de movimientos, el movimiento feminista que está tomando lugar. ¡Yay! Las mujeres somos iguales, las mujeres somos esto. Sin embargo, las mujeres esperamos que nos abran la puerta a los hombres, que nos paguen el cafecito que nos invitaron. Ahí no somos iguales, ¿no es cierto? Pero este movimiento, yo no soy antimujer. Yo no creo y no estoy de acuerdo con maridos que son pegadores de mujeres y borrachos y todo esto y abusadores de mujeres. El Señor condena esas cosas en la palabra de Dios. Pero este movimiento feminista está hablando de otra cosa y estas son conmociones y todos estos disturbios. También el movimiento LGTBI, todo el tiempo están, ¡yeah! Nosotros queremos, ya tienen bandera. Que esta bandera es el arco iris, que es un pacto, una señal de pacto con el Señor, que no vamos a ser destruidos. Y sin embargo esta bandera flamea por el concepto y las razones equivocadas. Tenemos montones de disturbios. Estos son rumores de guerras, porque a veces pensamos, bueno, aquí no se oye de guerras, o sea, todavía no. No, estamos viviendo los últimos días. ¿Cuántos me entienden esto? ¿Ok? Guerras ideológicas, disturbios, peleas, etcétera. ¿Ok? Dice en Lucas 21:9, no seáis aterrados. La palabra para aterrados es tueo, significa evento o suceso aterrador, terrorismo, actividad terrorista. No podemos estar con pánico, no debemos estar con pánico de estas cosas. ¿Cuántos entienden eso? ¿Okay? Siguiente cosa, después dice, y dice, mirad que no os turbéis porque es necesario, todavía no es el fin. Versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Estamos por terminar, quiero que me escuchen bien esto. La palabra nación aquí significa, en griego, es la palabra etnos, etnos. ¿Y qué significa? Sí significa naciones, pero significa también grupos étnicos, significa étnico, ¿ok? Entonces, a la luz de este significado, ¿qué es lo que la Biblia está diciendo aquí? Dice que se levantarán, en otras palabras, si leemos a la luz de este significado, no solamente nación contra nación, sino que también habrá levantamiento de grupos étnicos. Y estos grupos pueden ser grupos religiosos, políticos, pueden ser grupos de diferentes razas, negros, blancos, diferentes tribus. Dice se levantarán, la palabra levantarán quiere decir tratarán de aplastar. La palabra levantar tiene la connotación, el significado de sobre, querrán estar sobre los unos, sobre los otros. Cuando dice, ¿cuántos entienden esto? Esto es pan del día. Entonces, acuérdense que estamos poniendo todo lo que sucede en el escenario mundial de hoy día, estamos poniendo en perspectiva y cuadrando con las señales que el Señor habló cuando Él estaba acá en la tierra todavía. ¿Amén? Entonces, no podemos decir, no sé, es que sí sabemos, aquí está escrito. Entonces, cuando dice reino contra reino, la palabra reino significa, es la palabra basileia, y significa reino, sí significa un reino, pero también significa esfera de influencia, ideología. Entonces, también, ¿qué quiere decir? reino contra reino, vendrán todos estos grupos, todos estos grupos étnicos o estos grupos a influenciar, querrán tener el dominio, querrán aplastar a otros, a otras cosas, a otras ideologías, en nuestro caso, nuestros principios, nuestra fe. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, puede traducirse también, decía, como ideología. Ideología contra ideología. Y vemos esto hoy tratando de tomar total control, peleando una sobre la otra. Hoy tenemos a la izquierda en contra de la derecha. Nosotros, en otros países, podemos ver esto claramente, como en Estados Unidos. Pero déjenme decirles, nosotros tenemos en la derecha algunos grupos políticos, en la izquierda otros grupos políticos. Pero la lucha es esta, la izquierda contra la derecha, conservador contra lo nuevo, socialismo, comunismo, ideología en contra de ideología, humanismo versus creacionismo. Eso es pan del día en los colegios. Está introducido en todo el sistema de educación. Están siendo ya ejecutadas cosas, leyes en los gobiernos, en el sistema judicial. Hay las prohibiciones de que en los colegios no se puede enseñar sobre el rol de los varones, las mujeres. Género es algo casi ya prohibido. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender y tenemos que estar parados, firmes, y tenemos que orar y luchar en nuestra sociedad ecuatoriana para que esto no suceda. Tenemos también la ONU, las Naciones Unidas, que esté ejerciendo esta presión y esta influencia, especialmente sobre los países latinoamericanos, que aprueben el matrimonio igualitario, es decir, del mismo sexo, que aprueben el aborto, que no pueden los padres educar a sus hijos como es correcto y como es debido y como ellos crean conveniente. No estoy hablando de padres que abusan físicamente de sus hijos, maltratándoles o abusándoles sexualmente. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de que nosotros como padres tenemos el derecho y la autoridad de criar a nuestros hijos como nosotros decidamos criar. Nadie puede decirnos nada. Sin embargo, la ONU está presionando en muchos otros países. Es totalmente prohibido que los padres hagan o digan algo a sus hijos, con pena de cárcel. Qué importante es que nosotros entendamos qué tiempos vivimos y que tenemos, en este caso de los hijos, tenemos que enseñar y entrenar a los hijos, a los nietos, a los sobrinos que están pequeños, que están niños, que están chiquitos, la palabra del Señor y los principios. ¿Por qué? Porque a ellos les toca vivir cosas que a nosotros no nos tocará vivir. ¿Cuántos entienden esto? ¿Ok? Amén. Luego después dice hambres. Abraham, ¿dónde está? Dice, estoy en el 7, ¿no? Dice, habrá pestes y hambres. Note que no dice hambre, dice hambres. La palabra para esto es la palabra limoi. Usa la palabra limoi. Y esta palabra es plural, no solo una hambruna, sino múltiples en todo el mundo al mismo tiempo. Escasez de comida o escasez y déficit de varios tipos. Lluvia, agua, comida. Esta es la tierra. Hoy nomás estábamos hablando de que no podíamos conseguir buenas papas, la papa chola. No podíamos conseguir. ¿Por qué? Porque dicen que hay un gusano que está comiéndose. ¿Es la raíz? ¿Es la papa? Ajá, las raíces. Y las cosechas, no hay buenas papas, y las que hay, tampoco, es que hay muchas. ¿Ok? Pero todas estas cosas, déjenme decirles, las estadísticas dicen que hay 800 millones de personas que carecen de comida en el mundo. 800 millones, casi un billón. Ese es un número altísimo, que muere de hambre. Nosotros no vemos, pero vayan a ver, si deben haber visto en las noticias, los niños en el África cómo mueren, y mueren en otros lugares, en el Medio Oriente también, países que están en guerra. No hay comida suficiente, no vayamos tan lejos, nuestro querido país vecino de Venezuela. No hay comida. La palabra de Dios dice que esta es una señal del fin de los días. Y lo vemos acá, tal vez en nuestro, no tal vez, en nuestro mismo país, aunque no se ve con tanta, no es tan obvio, pero también hay gente que no tiene comida. También otros déficits, donde a veces los cielos se cierran, no llueve y hay un déficit y una escasez de agua. Y esto afecta todo al país, el mercado del país, la economía de los países, pero esto se ve en todo el mundo. Entonces, ¿ok? También dice habrá pestes, la aparición de nuevas enfermedades y el resurgimiento de enfermedades y de plagas antiguas. La Organización Mundial de la Salud y todos los científicos en el mundo no dan abasto para trabajar y controlar todas las enfermedades que suceden en el mundo. Pero el Señor dice que no nos turbemos, que estemos confiados en Él, que pongamos nuestro corazón en Él, en la fe. ¿Cuál es la fe? Este evangelio es la fe. Amén. Y por hoy, estamos terminando, pero no, eso no es todo. También habla de terremotos. La palabra para terremotos es la palabra seismos. Y esta palabra tal vez no le anoté, no me acuerdo si le anoté o no, pero de dónde viene la palabra sismo, ¿no? ¿Ok? Lucas 21, 10 y 11 nos dice que va a haber grandes terremotos, no pequeños, sino terremotos. Recién tuvimos este tsunami en Indonesia. ¿Ustedes han visto las imágenes? Suceden en todas partes del mundo. Déjenme decirles, el Instituto Geológico de los Estados Unidos dice que tiene registrado 2 millones de terremotos anuales. 2 millones en todo el mundo. Ese es un número bien grande. Y esto tampoco es un número preciso, porque hay lugares donde no hay los equipos apropiados para registrar estos números, los sismos. Entonces, 2 millones es algo que pueden aseverar y afirmar en todos los lugares donde están los equipos para registrar estos. 2 millones entre terremotos, tsunamis y todas estas cosas. Mientras nosotros estamos aquí, tal vez al otro lado del mundo, está sucediendo una de estas catástrofes y de estos desastres naturales. Señales de los últimos días. Jesús ya profetizó esto como una señal de los últimos días. Un terremoto no es nuevo. ¿Saben que en el tiempo de Roma, del Imperio Romano, muchas ciudades desaparecieron? Y realmente las ciudades de las que habla el libro de Apocalipsis desaparecieron por terremotos. Esta es una señal de estos tiempos. Pero dice: no os turbéis, no tengan pánico. Dice: no estén aterrados, no tengan miedo. Y por último, vamos a ver hoy el versículo 8. Dice: y todo esto será principio de dolores. Dolores, la palabra dolor o dolores es odín en griego. Podemos poner esta palabra. ¿Qué significa la palabra odín? Describe a una mujer en labor de parto. Dolores de parto, contracciones. Yo quiero explicar por qué dice esto. Cuando yo era pequeña, no se oía casi de terremotos. No se oía casi de tanta enfermedad, de tantas guerras. ¿Qué quiere decir? Como una mujer de parto, que está de parto, en labor de parto, las contracciones vienen primero bien separadas. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de la humanidad. Las contracciones vienen separadas. Pero mientras los años pasan o han pasado, los dolores están más cerca. como de una mujer que va a dar a luz. ¿Qué? La humanidad va a ver qué. ¿Qué va a dar a luz? No va a dar a luz nada. Simplemente está mostrando que la venida del Señor está bien cerca, está a la puerta. Esto es algo para hacernos levantar los ojos y decir: Señor, aquí estoy y yo vivo por ti. Entonces, todo lo que hemos visto esta mañana no es nada más que contracciones, dolores de parto que anuncian la venida del Señor. Ahora están sucediendo igual que la mujer que va a dar a luz. Las contracciones ya casi no tienen espacio. Están una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. ¿Hasta cuándo? En el caso de la mujer, hasta cuando su hijo nazca. En el caso de la humanidad, hasta que el Señor venga. En el caso de la iglesia, hasta que su Señor y su Salvador venga. ¿Cuántos entienden esto? ¿Ok? Bien, terminamos entonces. No están asustados, ¿verdad? Pero da el temor de Dios en el corazón. Es tiempo de arreglar la vida. Es tiempo de arreglar las cosas. Quiero terminar con el libro de Isaías. ¿Cómo me preparo? Porque algunos dicen: bueno, ¿y ahora cómo me preparo? ¿Será que tengo que comprar mucha agua, mucha comida, mucho esto para, por si acaso, algo pase? No, hermanos. Si Dios pudo alimentar a los profetas en la Biblia y al pueblo de Israel con maná, y a los profetas, los pájaros trajeron comida, créanme, Dios va a darnos qué comer y Dios va a suplir nuestras necesidades. ¿Ok? Isaías 55, versículos 6 al 9. Este es prepararnos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Quiero parar un minuto ahí. El pastor me decía anoche: es necesario que la iglesia sepa que cuando se acabó el último minuto, se acabó. Dios mío, no sé qué, se acabó. Tuvimos todos estos años con el Señor. No es que vea, déjeme entrar un ratito, déjeme entrar por la puertita del cielo, o déjeme, no, se acabó. Por eso el Señor ha escrito, ha profetizado, ha mandado gente que hable de estas cosas y que nos enseñe. Entonces dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío o el pecador su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, el hombre orgulloso, el hombre autosuficiente o la persona autosuficiente, deje sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos de los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto es importante. He aquí que yo estoy a la puerta, dice Apocalipsis, y llamo. Y aquel que me oye y me abre, yo entraré y viviré en él y cenaré con él. Amén. Pastor.
Amén. Podemos poner en la pantalla Santiago 5, 7 a 9. Nosotros preguntamos a nosotros mismos, después de escuchar una palabra así, es cómo reaccionamos, cuál es la solución. Toda la información que hemos recibido esta mañana, ¿cómo podemos reaccionar? Bueno, Santiago dijo esto: ser pacientes y orar. Pacientes. ¿Sabes cuál es una de las definiciones de paciente? Es tranquilo. Dios está diciendo que seamos tranquilos con toda la información que hemos recibido. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Escucha. Estamos en Santiago 5 y versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia o tranquilidad hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprano y la tardía. Tened también vosotros paciencia. Y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. La palabra está diciendo que nosotros tenemos que preparar, tenemos que seguir, tenemos que trabajar, tenemos que hacer labores, tenemos que ganar este fruto.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.